ver la luz brillar, quiero cambiar. Es hora ya de despertar. Quiero vivir.
Buenos días a todos, pues ya estamos aquí, otro programa más, aquí en el programa de Somos Escuela, hoy 24 de octubre del 2012, y vamos a seguir escuchando un poquito esa música que nos pone ya todos un poco en órbita, en Somos Escuela.
Sigo al corazón, no tengo nada que perder, y a cada paso surge otra.
Un programa muy especial, un programa cargado de información, como siempre, y sobre todo de muy buenos invitados. Y hoy con una invitada muy, 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 muy especial, sobre todo para los más pequeños. Es una persona, hace un personaje que es muy famoso en el mundo de los niños más pequeños, que para ellos es una invitada realmente de mucho, mucho peso. Y aquí la tendremos hoy con nosotros. Y como siempre, ahora empezamos con la sección de Última Hora Noticias. Volvemos a retomar la English Session, la sección de inglés. Vendrá también Pedro, jefe de estudios, alumno de la ESO y muchísimo más con Tertulia Deportiva. Con este genial equipo, Eduardo San José, allá de los mandos. Edu, muy buenos días, ahí con esta música y con todo preparado. Recordamos que estamos retransmitiendo a través de streaming, a través de nuestra página web www.radiosangabriel.es, y aquí en el programa de Somos Escuela, retransmitiendo ahora en directo. Y recordamos que aproximadamente a las 2 horas de terminar el programa se colgará el podcast, el archivo de sonido, para que lo podáis escuchar en cualquier momento y donde queráis, desde internet.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Pues a ver si es verdad que en el programa de hoy también lo conseguimos, de noticias de nuestro colegio y buena música. Y para ello empezamos con la sección de Última Hora. Mari Carmen de Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Gaby. Bien, buenos días. Un poco constipados los dos, ¿no?
Sí, hoy nos ha puesto este Edu, la verdad es que es un crack. Como estamos ya en otoño, ha hecho unos efectos de sonido en el cual nuestras voces parecen un poco otoñales. De verdad, Edu, que es que nuestros oyentes seguro que alucinan porque parecerá eso como voz otoñal. Muy bueno el efecto, Edu, te felicito, de verdad. Cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
Muy bien, muy bien. La semana muy bien, muy ajetreada, muchas cosas, pero bien.
¿Y de eso no vas a hablar? ¿De todas las noticias de Última Hora aquí en el cole? Edu, pones un poquito de música de fondo y cuando quieras, Mari Carmen, tu sección de noticias de Última Hora.
Hoy tocaremos tres grandes bloques, Gaby, que va a ser salidas culturales, actividades extraescolares y, por último, reuniones con las comisiones de padres. Empezaremos con las salidas culturales. Comentar que el lunes 22 de octubre los alumnos de quinto de primaria realizaron una salida cultural al Monte de Tres Cantos, que está muy próximo al Monte del Pardo, y que la verdad que fue una salida maravillosa. Empezamos el día con mucha niebla, lo cual complicaba un poquito las cosas, pero al final se abrió y lució el sol y fue una salida muy agradable. Fue una actividad totalmente subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid. Hemos sido de los últimos afortunados porque ya el Ayuntamiento, a partir del mes de enero, en el segundo trimestre, dejará de subvencionar el transporte, pero en este caso y para nuestro centro ha sido una actividad totalmente gratuita, lo cual yo creo que, bueno, pues que hay que agradecer. En cuanto a actividades extraescolares, pues vamos a repasar todo aquello que anunciamos la semana pasada. Hablamos un poquito de las clases de chino, pero ya con una información más concreta de cuatro actividades que van a empezar a funcionar. Las clases de chino, después de analizar todas las solicitudes que se han presentado, la oferta final que se hace es de lunes y miércoles con un grupo mínimo de 8 personas. Habrá que ver si ahora con estos dos días que se han fijado ya para las clases, pues salen esos grupos adelante. El grupo que va dirigido alumnos de primaria será en la hora del comedor de 2 menos cuarto a 3 menos cuarto, y el grupo dirigido a padres y también a alumnos de la ESO y bachillerato será de 5 a 6 de la tarde. El precio es de 45 euros al mes. La segunda actividad que empieza a funcionar es un taller de radio. Se ofertan 10 plazas para alumnos de la ESO y de bachillerato, con el objetivo de que se pueda aprender locución, redacción, control técnico en nuestra radio, en Radio San Gabriel. La duración del taller será de 3 meses y tendrá un coste de 35 euros al mes. El taller se llevará a cabo los martes y jueves de 5 a 6 en los locales de la Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio. Se recogerán las solicitudes por orden de llegada y la forma de aprender será totalmente práctica, participando los alumnos en la elaboración de programas, guiones, control técnico, etc. También tenemos una tercera actividad, que es informática para adultos. Se ofrecen 23 plazas para aprender sistemas operativos, Windows 7 y Linux, programas de edición de vídeo y fotografía, uso de internet y redes sociales, control parental, creación de páginas web. La formación se realizará los martes y jueves en el aula de informática, que está cercana al patio cubierto del centro, de 5 a 6 de la tarde, y el precio de la actividad será de 35 euros mensuales. Y la última actividad extraescolar que podemos ofrecer hoy, porque es lo más inmediato, es la oferta que nos hace la Escuela de Música, que tiene tres propuestas. Una primera propuesta, que sería una hora semanal de instrumento, que puede elegirse entre piano, guitarra, violín, flauta travesera y gaita, en una clase reducida de 4 alumnos, con un precio de 46 euros al mes. Hay otra opción, que sería una hora semanal de lenguaje musical, con un precio de 20 euros al mes. Y por último, la última opción sería música y movimiento en educación infantil, con 2 horas semanales y con un precio de 34 euros al mes. La actividad está coordinada por Gestión Musical, que es el grupo que ha coordinado esta actividad en los dos últimos cursos en el colegio. Y por último, como tercer gran bloque, como te decía Gaby, vamos a hacer un breve comentario de las reuniones que hemos tenido y que van a tener lugar inmediatamente con los padres que van a formar esas comisiones de padres en educación infantil. La comisión de lectura ya se ha reunido el día 16 de octubre, la comisión de biblioteca también se ha reunido y está ya conformada el 19 de octubre, la comisión de ciencias se han reunido el día 22 de octubre y la comisión de radio nos reuniremos el próximo miércoles 31 de octubre a las 9:15. Todos los padres que van a participar serán recibidos en el hall del colegio.
Recordamos que para esa comisión de padres es no solamente para alumnos, padres de alumnos de educación infantil. Esta comisión está abierta para padres, madres, abuelos y abuelas, atención, de cualquier edad.
Por último, señalar que hoy, miércoles 24 de octubre, se reunirá también la comisión de teatro, una comisión muy interesante porque son los que organizan todas las actividades teatrales y musicales que luego disfrutan nuestros alumnos en determinados momentos puntuales del curso.
Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esa información de última hora, información completísima. Vamos a escuchar esa música tan buena, Coldplay, si no me equivoco, Edu, muy buena esa música, y vamos a dar paso a través de esta música a la siguiente sección, English Session. Qué buena esa música, Edu, de Coldplay, que ya un grupo mítico. Bueno, pues muy buenos días. La verdad es que hace ilusión, Mari Carmen, ver a estos alumnos que de pequeñitos les hemos ido dando clase y ahora les tenemos aquí hechos ya unos hombrecitos, hechos y derechos, de cuarto de la ESO. Y tenemos también a un compañero nuestro, la verdad es que un compañero nuevo en el colegio, perdón, Mauri. Y hace ilusión verles, ¿a que sí?
Sobre todo tan mayores, ya son señoritas y, bueno, y caballeros. Están enormes y da mucha alegría.
Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Let's start with the English session. Good morning, how are you, Lucas?
Fine, thank you.
Mauri, good morning.
Good morning.
Nerea, good morning, how are you?
Good morning, fine, thank you. And you?
Bien, right. A little tired and my voice is like autumn voice. Do you understand me? Because
yes.
It's a special effect. Edu, he can make a special effect and my voice, it looks like autumn voice, like a cold, no? Cold voice. Yes. Olga, how are you? Good morning.
Good morning. Fine, thank you.
Well, come on, you can start with your session.
Why learn English? Learning to speak English well might be...
Please take the micro.
Aquí. Yeah. Learning to speak English well might be the best thing you can do to improve your life. That's right. Do you think it would be fun to have access to information that other people can get? Talk and write letters to interesting people that others can communicate with. Impress people around you whenever you open a mouth. Make big jumps in your career, leaving others' minds behind. You can get all this if you speak English well.
Get access to knowledge. What are you interested in? Is it science, music, computers, health? Business, sports, today's media, such as the internet, television, and the press, give you almost unlimited access to knowledge about your favorite subject. After all, we live in information age don't we? There's only one problem. Most of things knowledge is in English. Here are some examples of knowledge you can use if you know English.
Okay, let's start.
Most pages on the web, that's over 1 million pages of information. It's amazing that learning just one language gives you access to almost all knowledge on the internet. Books on a subject from all over the world, read books by British or American authors, and books translate from other languages. Whatever you are interested in, you can read about it in English. The press. Only English language magazines and newspaper can be bought in every part of the world. You don't have the search for Time, Newsweek, or the International Herald Tribune. Science. English is the key to the world of science. In 1995, 95% of the articles in the science were written in English. Only about 52% of them were from English-speaking countries like the USA or Britain. News reports. Watch international television networks such as CNN International and NBC. They broadcast news much faster and more professionally than smaller national networks, and you can watch them everywhere in the world.
Communicate with people. We like to call English the language of communication. Why? Because it seems all the people in the world have agreed to use English to talk to each other. About 1,500 million people in the world speak English, and another 1 million are learning it. Almost all international conferences and competitions are conducted in English, for example, the Olympics and the Miss World Contest. Diplomats and politicians from different countries use English to communicate with each other. English is the main language of organizations like the United Nations, NATO, and the European Free Trade Association. If you can't communicate in English, you can. Contact people from all over the world. Think about your ideas and opinions from internet discussion groups. Send an email to interesting people. Learn about their life and culture. Travel more easily. Communicate with people wherever you go. English is spoken in more than 100 countries. Ask directions, have a conversation, or ask for help. Who knows, maybe English will save your life someday.
Push your career forward. If you want a good job in business, technology, or science, get out of Ajmer and start learning English now. If you already have a good job, start learning before you lose it. Knowing English will let you put excellent knowledge of English on your curriculum, get your dream job and earn more money. Gain technical. English is the language of the technology, especially high technology like computer science, genetics and medicine. If you are going to read about technology, you'll probably have to do it in English. Learn computer science, read technical articles of without difficulty, or write your own articles. Be a world-class businessman or woman. It's simple. International business is done in English, and all business today is international. So if you want to play, you have to know English. To contact other business people, go to conference, read about international business, newspaper, and magazines. Become a better scientist. Contact scientists from other countries, go to an international conference. Visit academic centers abroad. Learn about new scientists, discoveries by reading papers, books, and magazines. Use your computer more effectively. Most computer applications are in English, so you will understand them better and become a better employee. Learn new skills for your job. The section Get Access the Knowledge explains how English helps you learn.
Enjoy art like never before. English lets you feel the culture of the world like no other language. With the good knowledge of the language, you can do wonderful things. Watch an American and British films in the original. Once you try it, you'll never go back to dubbed version. Read great books. every famous book was written in English or it was translated into English. There is an amazing number of titles, from classic plays like Hamlet to modern thrillers like Jurassic Park. Enjoy English language more music. Believe us, music is much better if you can understand the words.
English is easy to learn. English is not only the most useful language in the world, it's also one of the easiest languages to learn and use. Simple alphabet, easy plurals, words are easy to learn, short words.
Words don't change, but in many languages, one word has many forms. Call everybody you can say, do you speak English, to your friend or to your teacher. In other languages, you have to use the right word for the right person. In English, everybody is equal. English is everywhere. You can easily access English language television, music, website, magazine, etc. You don't have to learn from boring textbooks. You can learn and use your English at the same time. Using your English is especially important because it increases your desire to learn.
Get satisfaction. English is not only useful, it gives you a lot of satisfaction. Making progress feels great. We'll never forget the moment we discovered we would speak with Americans or watch TV English. You will enjoy learning English if you remember that every hour you spend gets you closer to perfection. Using English is fun, too, because every sentence you speak or write reminds you of your success. English makes you a more powerful, happy person. It's not difficult to imagine some situations where knowing English gives you a great feeling. We hope that with our help, your progress in English will soon give you a lot of satisfaction too.
Okay, thank you very much. And then let's study and speak English, okay? Because it's a very, very, very important language. Thank you so much. Thank you to Marian, your teacher, too. Thank you, Marian, very much. Y bueno, chicos, muchísimas gracias. Lo habéis hecho muy bien. Y venga, vamos todos a estudiar inglés. Y un beso muy fuerte para todos esos estudiantes que, independientemente de la edad, siguen estudiando esa lengua tan importante como os he explicado. Muchas gracias. Seguimos con esa música de U2.
El magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Bueno, pues después de esta tan intensa charla en inglés, que bueno, la verdad es que vamos a salir todos bastante bilingües en este colegio. La verdad es que el nivel de los alumnos es bastante bueno en inglés. Y hablando de alumnos, de nivel, de exigencia, de quién son las personas que llevan a cabo todo eso, para eso tenemos un representante, que tenemos aquí al jefe de estudios de secundaria, Pedro Antonio Villaseñor. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. No digo buenas tardes porque todavía no he comido, o sea que hasta que no se come, sí,
muy bien.
¿Qué tal?
Bueno, bien, muy bien. Pedro nos va a hablar de un tema que, bueno, lo has titulado Disciplina del Acero.
Sí, la música que nos van a poner al final lleva ese título de la película Conan el Bárbaro, así que luego la escucharemos. Para que no ves, ya la palabra disciplina, ya si la ponemos ahí con el término acero, ya empieza a sonar muy fuerte.
Muchas veces, Pedro, el tema disciplina puede sonar eso, fuerte, puede sonar un poco a ambiente militar, pero es que sin un mínimo de disciplina sería imposible la convivencia en un colegio.
Sí, es fundamental. La propia definición de disciplina lo dice. O sea, el concepto de disciplina, que podemos ver todos leyendo un diccionario, es todas las normas que tendríamos que cumplir para mantener un orden y un buen funcionamiento dentro de un grupo. Entonces, siempre que estemos trabajando en grupo y nos estamos viendo muchos, como no tengamos disciplina, esto sería uh-huh. caótico. Esa es la definición. Deriva de una palabra un poco, no muy bonita del latín, que es discipulus. Discípulos, disciplina. Uh-huh. Y discípulos era el que recibía una enseñanza de otro. Es decir, la disciplina es sinónimo de instrucción, de enseñanza. Sí. No tiene por qué ser algo una palabra negativa. Sin embargo,
es una enseñanza realmente, es
una
efectivamente.
Enseñanza, es una enseñanza.
Sí, sí. Háblanos, hay un aspecto que nos hablan muchas veces, Pedro. Bueno, te volvemos a presentar como jefe de estudio de secundaria. ¿Qué es para ti el concepto de autodisciplina?
La autodisciplina es por donde realmente hay que comenzar. Es decir, cada uno tiene que tener sus propias pautas y comportamientos, que las tiene que llevar a cabo de manera constante para en la vida tener al final éxito. Es decir, si uno no se pone pautas, no se pone límites, cada uno así solo, el éxito nunca va a llegar. Nadie te va a dar el éxito. El éxito uh-huh. lo tienes que ir ganando uh-huh. tú solo. Y por lo tanto, tú tienes que tener disciplina en todo en la vida. Disciplina a la de levantarte, a la hora de ponerte a estudiar, a la hora de que te tienes que poner a comer. Eso es disciplina. Uh-huh. Es decir, disciplina no es sinónimo de sanción, como todo el mundo siempre asocia. Igual que cada vez que me ven a mí entre una clase donde no doy una materia, ya viene el jefe de estudio, ya verá, ya no va a poner aquí una sanción a todos. Y no es eso. No es sinónimo de sanción. ¿De acuerdo? No es sinónimo de sanción.
Muchas veces, Pedro, para ti, lo hablamos mucho en las reuniones y es un tema en el que nos incides mucho, la importancia de los padres.
Sí, yo también soy padre y veo que muchas familias están empezando a delegar la disciplina a los colegios. Es decir, como es algo que incomoda, que sean los colegios los que se encarguen de mantener la disciplina de mi hijo y meterle en vereda, como suele decir vulgarmente, y no. La disciplina la tienen que traer de casa. Esa disciplina se enseña en casa. A los hijos, los padres los tienen que ir enseñando qué es hacer las cosas bien, qué es hacerlas mal, el orden, lo que hace un colegio luego y lo que hacemos los profesores aquí es mantener esas enseñanzas de disciplina, de educación. Muchos también piensan que la educación, pues hay que enseñarla aquí, ¿no? Hombre, la educación te la enseñan tus padres. El hablar con educación a la gente mayor, a dirigirse a una persona. Y sin embargo, en los tiempos que corremos, todo eso corre a cargo del colegio. Y muchas veces somos los malos en todo esto. Y muchas veces muchas familias, cuando tú impones disciplina a un alumno, ellos no lo sienten también muy bien, ¿eh? Los alumnos no, pero algunas veces tampoco las familias en
ese aspecto se rebelan un poco.
No son muy colaboradoras, no son muy colaboradoras.
Los profesores tenemos un papel importante, ¿no?, en todo esto que estás hablando.
Sí, importante, porque no podemos hacer que algo que en casa se está trabajando llegara aquí, que esto fuese una jaula de grillos. Nosotros tenemos que seguir manteniendo. Además, en casa son cuatro, pero es que aquí somos, ahora mismo en secundaria tenemos 400 alumnos prácticamente. Uh-huh. Y en todo el colegio somos prácticamente 1.100 alumnos. Como no entremos en disciplina, en orden, esto sería auténticamente caótico. Auténticamente caótico.
Como has mencionado, Pedro, hay veces que se te identifica un poco con disciplina y que parece un término negativo.
Sí, porque cuando la disciplina hay que forzarla, tienes que forzar el que los niños sean disciplinarios, pues al final no te queda más remedio que el que no cumple esa orden disciplinaria, tienes que sancionarle. Lo suyo sería que la disciplina fluyese sola y entonces no habría que sancionar. Ahora, si tienes que imponerla, el que no la cumpla hay que sancionar. Es uno de los papeles que yo tengo y el que menos me gusta, aunque alguien lo tiene que hacer siempre en el colegio. Aunque hay que hacer.
Cada vez en nuestro colegio vivimos en una sociedad cambiante y no es lo mismo cuando tú me dabas clase, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí, sí. Fue el siglo pasado, ¿eh?
Fue el siglo pasado.
Te di clases el siglo pasado.
Pedro, fuiste mi tutor a más varios años, ¿te acuerdas?
4 años.
Qué buen recuerdo. Tengo muy buen recuerdo, Pedro, de verdad.
4 años.
Y también compartimos un viaje fin de estudios.
Uno, sí. Como lo repetiste, llegas a repetir, habíamos compartido dos, afortunadamente, pero aprobó, ¿eh? Afortunadamente, Gaby aprobó todos los años por curso, ¿eh? Sí, no hubo ningún problema.
Sí, afortunadamente aprobé y no tuve que repetir. Pedro, háblanos de una serie de agentes externos al colegio y también de una serie de departamentos que colaboran para llevar todo esto a cabo.
Sí, en esta labor no estoy yo solo, ¿de acuerdo? Aunque hablamos siempre que uno de los papeles de un jefe de estudios es sancionar o controlar la disciplina, hay mucha más gente que está colaborando en todo esto. Desde el tutor en cada clase ya está imponiendo disciplina, incluso sé que casi todos los tutores en secundaria establecen sus propias normas de disciplina dentro del aula, las propias, porque el centro tiene las suyas, pero luego cada aula con sus tutores establecen las suyas. También tenemos un equipo de mediación en el colegio donde se tratan temas disciplinarios, abordarlos de otra perspectiva para solucionarlos, porque los problemas hay que solucionarlos. La dirección del colegio también interviene directamente, el director. El departamento de orientación nos da muchas pautas a todos los profesores y a los padres también que lo solicitan a trabajar este gran valor, porque para mí es un valor, la disciplina es un valor como otro cualquiera. Y luego fuera del colegio pues tenemos también muchos agentes que colaboran con nosotros, como por ejemplo son los agentes tutores de la Policía Municipal, que están continuamente por aquí ayudándonos en todo lo que necesitamos. Son una gente que trabaja de manera excepcional, a pesar de todo. Los poquitos agentes que tienen en esta zona de Carabanchel están siempre alertas prácticamente las 24 horas del día, mañana, tarde y noche. También la comisión de asentismo, que controla que los niños vengan o no al colegio, porque la disciplina se empieza cumpliendo unos horarios y los niños tienen que venir a su hora al colegio, no se pueden retrasar, tienen que venir con su uniforme, tienen que venir vestidos adecuadamente al colegio, etcétera. Es decir, somos muchos, ¿de acuerdo? Que estamos detrás de todo esto.
Pedro, el tema de la disciplina, como estamos hablando, se intenta llevar a cabo siempre bajo unas normas, pero con una rigidez que también el alumno no solamente las tenga que acatar, sino que sea el responsable, ¿no?, de los retrasos, etcétera. ¿Podías hablarnos muy brevemente del proyecto este nuevo que se está llevando a cabo a través de mediación del Banco del Tiempo?
Sí. En los adolescentes, como tú has dicho, el imponer la disciplina, lo que te puedes llevar es el efecto rebote, el efecto contrario. Yo creo que lo más importante a la hora de establecer disciplina en un alumno ya de secundaria es fundamental el diálogo. Es decir, tú tienes que hablar con ellos, hacerles comprender que lo que les estás pidiendo es algo que es necesario, no que sea una obligación, sino que es necesario por algún concepto. Ellos tienen que asumir el porqué, porque siempre es la pregunta del alumno de la etapa de la adolescencia. Empieza a preguntar el porqué de todo. Cuando son pequeños no preguntan el porqué, simplemente lo hacen, pero cuando empiezan a ser ya más mayorcitos empiezan a preguntar el porqué. Bien, entonces, el diálogo es fundamental. En el caso de lo que me has contado del Banco del Tiempo, pues bien, este año lo que hemos decidido en el colegio es en los alumnos de secundaria, los alumnos que llegan por las mañanas o después del recreo, tarde, a un aula, se les va a ir acumulando ese tiempo que van llegando tarde, ¿de acuerdo?, en un parte que hay de clase, y luego lo que van a hacer es, una vez superado un límite de tiempo, ese tiempo que se pasan lo tendrán que dedicar al centro, es decir, cuando un alumno llega tarde, que no se crea que esos 15 minutos o media hora que llega tarde, pues me he quitado media hora de clase. No, lo vas a tener que dedicar al centro una vez que acumules una cantidad de tiempo. ¿En qué se va a dedicar al centro? Pues en cualquier labor que haga falta en el colegio, bien dentro del horario escolar o bien dentro del horario extraescolar. De momento yo he visto los partes de
curiosamente,
retrasos.
Pedro, los partes que tenemos en la ESO, desde que se ha informado a los alumnos del Banco del Tiempo, además que lo han acatado bien, lo ven como razonable incluso, es un tiempo que debes al colegio.
Eso es. No lo han visto lógico, con lo cual aceptan luego
y lo han explicado a las familias y todo, y curiosamente el número de retrasos ha disminuido muy considerablemente, no sé, es
yo
increíble.
De momento veo pocos. Momento veo pocos por las clases que paso, veo pues, oye, somos 400 alumnos, por siempre alguno puede venir con algún tipo de retraso, bien, o sea, un poco tarde, incluso muchos por problemas de tráfico, que si ahora estamos con las huelgas, tal.
Normal, sí.
Pero dentro de eso yo lo veo que...
Dentro de la normalidad.
Lo veo dentro de la normalidad, igual que la disciplina dentro del colegio. Porque aunque yo vengo aquí a la disciplina, que tampoco nos creamos que el colegio esto es...
No, todo lo contrario. Creo que somos privilegiados y ojalá sigamos manteniendo todo el equipo de profesores,
de padres.
Departamentos, padres, etcétera, ese ambiente. Una última pregunta, Pedro. ¿Qué aconsejarías a los padres? ¿Qué llamada les harías a los padres en torno a las disciplinas, las normas? Que muchas veces nos quedamos con ganas de poder transmitir.
La disciplina se adquiere, no se nace siendo disciplinario, o sea, la disciplina se tiene que adquirir a lo largo de la vida. Entonces, claro, a un chaval de 13, 14 años que no ha sido disciplinario durante su vida, decirle ahora a un padre, pues tú tienes que meterle en vereda y que cumpla esto, es muy difícil. Lo que hay que hacer es de pequeñito a los niños que atiendan a razones en cuanto a las cosas que hay que hacer y por qué hay que hacerlas. Si tú a un niño desde pequeñito le enseñas ese valor, como le enseñas la amistad y le enseñas otros valores... Yo creo que los niños, cuando llegan ya de edad más adultas, siguen con ese ritmo, siguen con ese ritmo. A los padres que tienen hijos adolescentes, pues yo el consejo que les doy es lo que he dicho antes, el diálogo. Imponer por imponer, al final es una lucha prácticamente perdida, o es lo que vemos aquí en el día a día.
Sí.
Si tú dialogas y le justificas el porqué de las cosas, los chavales, la gran mayoría, suele entrar.
Carmen, ¿querías comentar algo más? Bueno, pues...
No comentar, simplemente lo que ha dicho Pedro, sí, que en el colegio no es que haya conflictos ni problemas muy graves en cuanto a disciplina. Es verdad que él, que está en secundaria, que yo creo que es la etapa donde hay que estar más vigilante, lo está haciendo fenomenal y está ahí, lo que él dice, llevando una tarea dura, porque es el personaje, digamos, que los chavales un poco temen, ¿no? Porque es la figura de la disciplina, pero que lo está haciendo muy bien porque tiene muy claro lo que es y lo que significa. No hay grandes problemas, pero sí es verdad que yo voy notando en los últimos años que se adelanta un poquito. Ya estamos teniendo esos pequeños problemas en quinto, en sexto de primaria, cosa que antes, hasta que no llegaban a la ESO, no empezaban a surgir. Pero bueno, aún así decir que está muy bien controlada en el colegio.
Sí, la verdad es que sí, pero es fruto de la verdad es que mucho trabajo y de insistir y tener unas normas de régimen interno.
Me ocupa casi muchas veces más todo el día cuando estoy aquí tratar temas de estos que irme a dar mi biología o mi química, que también es lo que más me gusta. Esto lleva mucho tiempo. También somos muchos, somos muchos.
Bueno, pues Pedro Antonio Villaseñor, jefe de estudios de secundaria, muchísimas gracias por estar aquí.
Nada, a vosotros.
Y bueno, con esta música de Conan el Bárbaro, es el discípulo...
Disciplina del acero se llama.
Disciplina del acero, del acero. Te va bastante bien, Pedro.
Sí, me va bien.
Sí, va bien con tu personaje, que a veces que afortunadamente... pues luego trae buenas consecuencias para la buena convivencia en el centro.
Muchísimas
gracias por venir.
Nada, otro día hablaremos de otras cosas más.
Te esperamos
más
por aquí, por
¿vale? Venga, gracias,
Pedro.
Hasta luego.
Thank you.
Bueno, pues ya con Conan el Bárbaro despedimos. Muchas gracias, Conan, por haber venido aquí al programa. Y bueno, vamos a seguir con esta sección tan interesante con nuestros alumnos de secundaria. Aarón, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Madre mía, el otro día, no sé dónde... Ah, sí, que estuve en un bazar de estos de que lo regentan gente de población china y me acordé mucho de ti porque quería hablar con ellos, pero solo me acordaba de la palabra Sipan ya. ¿Os acordáis?
España, ¿no? Bueno, ya os traeré más palabras para hablar en bazares y demás que os pueden servir, ¿vale?
Vale, pues adelante con vuestra sección, tenéis 10 minutitos.
10 minutos, pues a ver, esta sección va a tratar un poco... Bueno, cuando llegué a casa el anterior día, pues estuve... A ver, me acerco un poco el micro.
Está apagado.
Y encenderlo, sobre todo.
Vale, está apagado, muy bien. Pues el otro día llegué a casa y la sección que vino a continuación de nosotros habló un poco de las redes sociales. Entonces he pensado, ¿por qué no hablamos nosotros un poco sobre eso, sobre el 20 y el Twitter principalmente? Bueno, para ello tenemos aquí a nuestros invitados. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, ¿quién más tenemos aquí en esta edición? Cuéntanos.
Bueno, pues tenemos a nuestra nueva colaboradora, que es Esther. Y bueno, y hoy también contamos con la compañía de Paula.
Hola.
Y bueno, además de ello, el ya consolidado Doctor Neutrino, aquí estamos.
Hola.
Muestra mucha expresión el Doctor Neutrino.
¿Pero por qué os reís?
Como dijo Gaby, en la radio se habla con más de una palabra.
Hola, buenos días.
Así mejor.
Está bien, nos conformamos. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del 20 y del Twitter concretamente. ¿Qué nos podéis contar sobre el 20 y el Twitter? ¿Qué os gusta más? ¿Qué os parece? A ver...
Pues yo lo veo mejor el uso del 20 que del Twitter porque tiene chat y eso es una ventaja.
¿Tenéis 20 todos? Sí. ¿Y Twitter? No.
Sí.
No, bueno, todavía sí, no. Sí.
Yo tengo 20.
Ya, 20. Y pero más o menos sabéis el funcionamiento de las dos, ¿no?
Sí, sí.
Vale, bien. Bueno, pues por si no lo sabéis os explico un poco. El 20 es una red social... que está basada en que en tu perfil tú pones fotos, en tu tablón pues pones comentarios, se pueden jugar también a juegos, aunque eso ha pasado un poco ya de moda, ya son los juegos muy malos, y tiene un sistema de privacidad bastante más alto que el Twitter, y allí se basa por amigos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no eres amigo de la otra persona, no la puedes aceptar, no puede ver tus fotos, no puede ver tu tablón, etc. Y bueno, el Twitter es un sistema de microblogging que tú en 140 caracteres tienes que contar lo que quieras, nada más tienes un perfil que puedes disponer de una foto, un encabezado y un fondo, y 160 caracteres. La privacidad en Twitter no tiene mucho sentido, según mi opinión, porque Twitter lo que hace es ampliar, es la redifusión de bueno, tus tweets, tus ideas. Entonces, pues la privacidad tampoco, como tú no tienes que poner nada personal, pues no conlleva mucho tampoco. Y bueno, utilizo un sistema de seguidores que es que tú no tienes que conocer a otra persona, directamente te la sigues por tus intereses, tus aficiones, etc. Bueno, Samuel, ¿tú qué opinas sobre Twenty y Twitter?
Pues yo creo que es mejor el Twenty porque al tener más privacidad, pues eso evita que alguien no deseado se dedique a cotillearte.
Pero cotillearte, bueno, claro. La gracia del 20 es que con los amigos, como les tienes que aceptar, si dices este no le conozco, pues no lo acepto y así no me cotilla, como dices tú. ¿Y vosotras qué pensáis, chicas?
Pues yo pienso que es mejor el Twitter, pero sin embargo porque se ha convertido en una plataforma social bastante importante durante los últimos años y porque así conoces, bueno, yo te digo porque tengo Twitter y porque he conocido a mucha gente de varias edades con las que puedo compartir mi opinión y eso siempre gusta, saber que alguien parecido a ti opina lo mismo. Y así, bueno, también puedes seguir a tus famosos y también puedes estar siempre informado siempre que sigas a otro usuario.
Sí, la verdad es que sí, eso a mí me encanta del Twitter. A mí, yo, en mi opinión, prefiero el Twitter porque los datos personales no son necesarios, que eso es algo que tú puedes inventarte el nombre, te metes la cuenta de usuario y puedes poner ahí lo que quieras. Con lo cual, no tienes que poner ahí Aaron Moreno, puedes poner un nickname o cualquier cosa, un alias, por así decirlo. Y bueno, en general, a mí me parece mejor en Twitter. Pero para chatear, el 20 chat está bastante mejor, ¿verdad?
Yo os creo una situación que es, por ejemplo, una quedada con tus amigos. Por el Twitter es un poco difícil de organizar. Pero en cambio, por el 20 haces un grupo por el chat que se pueden hablar varias personas a la vez y lo habláis y quedáis en un momento. En cambio, el Twitter está mejor para, pues, como decir pensamientos, cómo te sientes, cosas que te gustan, canciones, y comparte un montón de información.
Expresar ideas.
Exacto. Y se pueden conocer mucha gente por Twitter.
Pues sí, básicamente es eso, la idea de expandirse y conocer a más gente y sin necesidad de... Bueno, y vivas donde vivas, que también Twitter es muy global. 20 pues está en España principalmente, porque eso es para los amigos, pero Twitter está expandido por todo el mundo. Creo que en todo el mundo llega el sistema de Twitter, ¿verdad?
Sí, 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 llega porque famosos de América y de China tienen Twitter, así que llega a todo el mundo.
Sí, pues bueno, básicamente nos quedamos con eso, que las dos son buenas, 20 para los amigos y Twitter en general para expandirte y expresar tus ideas. Y bueno, es eso. Y luego Samuel nos quería contar una cosa muy interesante. Bueno, para empezar, me has contado antes una anécdota, que es que hablaste con Red Bull.
Explícalo. No, de hecho, hablé con una persona que trabaja en el departamento de publicidad de Red Bull. Y me contó que todo esto de aquí no tenía ningún interés científico, una mera maniobra publicitaria de Red Bull, que no tenía ningún nada interés relacionado con la ciencia, era básicamente pues la manera de publicitarse que tiene la marca.
Todo lo que hablamos de Felix Baumgartner del día anterior, de la caída desde la estratosfera, ¿no? ¿A eso te refieres?
Sí.
Justo lo que tú sospechabas, ¿no? Samuel, ya lo dijiste antes.
No, fui Arantxa lo que lo dijo.
¿Sí? Lo dije, sí, sí. Yo que en verdad todo lo que todo había hecho era para publicitar ese producto. Pero yo creo aún así que el mérito no se lo quita a nadie. Y ya va Gaby a responderme.
¿Cómo me estás viendo, eh? Vamos a ver. Independientemente que tenga un fin científico o un fin de anuncio de marketing publicitario, pero pegar un salto desde la estratosfera, a mí me parece impresionante, chicos. No le quitéis valor a... ¿Cómo es el nombre? Que es que siempre me acuerdo.
Felix Baumgartner.
Felix Baumgartner.
Baumgartner.
Que, a ver, Arantxa, nosotros no le queremos quitar mérito porque es una hazaña impresionante. Pero supuestamente, como lo estaban promoviendo, era como un hecho científico. Entonces, eso es lo que no nos gusta, que nos digan que lo hacen con fines científicos y luego simplemente sea para anunciar un producto.
Me encanta la opinión de Arantxa porque estoy de acuerdo con lo que dice Gaby, lo que dice Arantxa. No le quitamos el mérito, pero la claridad ante todo y no decir una cosa cuando es otra. El fin no era ese.
No, pero para eso estamos aquí. Radio San Gabriel es el medio de comunicación que da información veraz por excelencia. ¿A que sí, chicos?
Exacto. Claro
que sí. Por eso hay que tener mucho cuidado, televisión, radio, etcétera. Un poco intentar buscar siempre información veraz, ¿vale?
Como nos dice Teresa, tenemos que aprender a clasificar la información que nos dan en la televisión, de la radio, de todo. Sobre todo de la televisión, porque, como dicen, una imagen vale más que mil palabras y no nos tenemos que fiar de todo lo que vemos por imágenes.
No, por supuesto que no. Esther, ¿querías comentar algo más?
No, simplemente eso, sobre el Twitter, bueno, pues ese tema yo creo que ya está cerrado. Y sobre la hazaña de Félix, pues opino igual que Arantxa y que Mari Carmen, que a ver, que lo que el hombre hizo fue impresionante, eso no queda duda. Pero aún así, sí que fue publicidad. También utilizaron la publicidad cuando saltó el hombre.
Sí. Y bueno, cabe destacar que les ha funcionado a los de Red Bull, que las acciones de Red Bull han aumentado una barbaridad la última semana. Y bueno, pues...
Pero aunque sea algo publicitario, ¿nos parece también que tienen un punto importante de imaginación?
Pues
hombre,
sí.
A mí me encanta cómo se les ha ocurrido, por ejemplo, en vez de hacer, no, hacemos un anuncio como Red Bull te da alas, no, vamos a tirar un tío desde la estratosfera simplemente para anunciar nuestro producto.
Para demostrar que Red Bull sí que da alas, ¿verdad?
Y tanto.
Bueno, Aran, es verdad, efectivamente. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Hoy la sección se ha quedado un poquito justa. Doctor, ¿qué querías decir? Vamos, rápido.
Que un israelita fabrica una bicicleta de cartón.
Perdón. Bicicletas, tienes que contarlo.
Una bicicleta de cartón.
¿Quién ha construido una bicicleta de cartón?
Un israelita. Vale aproximadamente unos 8 dólares, unos 6, 7 euros fabricarla y se venderá por unos 70.
¿70?
Wow.
¿Se comercializará en España?
Pues no sé. pero por internet probablemente igual la podrás conseguir.
Mira a ver si te enteras, porque como me presente, ya sabéis que hay veces que vengo en bici al cole. Imagínate que vengo con la bici de cartón. El día de lluvia será un poco peligroso.
No, porque está tratada con un producto especial que hace que puedas meterla por charcos. Hombre, y también no es así un vehículo que puedes usar como submarino, pero han fabricado incluso una canoa de cartón.
Lo que me sorprende, seguro, la ligereza será increíble.
Bueno, tampoco no puede competir con las de fibra de carbono, puesto que ha de doblar el cartón numerosas veces con tácticas de papiroflexia japonesa para que adquiera la resistencia necesaria, y es cartón de embalajes.
Me encanta el doctor Neutrino.
Bueno, ya nos imaginamos a Gaby yendo por el camino de Santiago.
Hombre, no es una bicicleta todoterreno, no puedes ir pegar un salto por la montaña con la facilidad que lo pegas con una de acero o de aluminio. Porque la destrozas, pero para ciudad y para así unas prácticas que no le exijan a la bicicleta,
sí,
elevadas prestaciones, es perfecto.
La verdad, bueno, lo de Camino Santiago lo has hecho con segundas.
Bueno, ya sabemos toda la afición de Gaby, que le encanta hacer senderismo y el Camino de Santiago es uno de sus preferidos.
¿Alguna vez os lo conté en clase?
Alguna
más que otra.
Bueno, voy a decir, ¿alguna vez no os lo he contado en clase?
No.
Aaron, muchísimas gracias. Enhorabuena, chicos, por vuestra interesante sección. Enhorabuena por las colaboradoras que traéis. Esther ya es veterana, ya repite.
Sí.
Y muy bien, Aaron, Doctor Neutrino, Arancha y las colaboradoras, muy bien. Enhorabuena por vuestra genial sección. Vamos a dar paso ahora a la tertulia deportiva.
La mirada triste del chico que observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Esta grabación, a falta de algo mejor, la soledad es un lugar tan vacío, sente.
Ya con la tertulia deportiva, ya nos hemos pasado 2 minutos de I-40 y Adrián ya está un poquito nervioso. Muy buenos días, chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby.
Muy buenas tardes, ¿qué tío habéis comido?
Buenas tardes.
Sergio, ¿los cafés están tardando hoy?
Hoy es que ha habido problemilla con la máquina, pero intentaremos solucionarlo para la próxima semana.
Que no falten, ¿eh? Que ya sabes que tu contrato está en juego.
Ya sabes que yo respondo, Gaby.
Es una broma, Sergio. Bueno, venga, rápido, vamos a la información que nos habéis traído para hoy.
Bueno, hoy empezamos con un tema, creemos, muy importante en el ámbito escolar, que es la importancia del desayuno. Primero voy a contar un poquito de historia, de dónde viene esta tradición que tenemos en España de no desayunar o desayunar muy poco, y luego ya vamos a ir intentando poner soluciones. Lo primero es decir que el estudio es un estudio basado en un barómetro que hizo una marca comercial, que fue Kellogg's, y que, bueno, pues este estudio nos dice que en España tenemos la tradición de que ya nuestros abuelos o nuestros antepasados pues desayunaban poco por ir rápidamente al campo, pero compensaban este desayuno con el almuerzo. Entonces, pues entre una cosa y otra, pues la verdad es que conseguían un buen desayuno, porque eran desayunos fuertes basados en quizá en quesos, en lácteos, pero también en chorizos, salchichón, cosas así más fuertes que al final a mitad de la mañana, pues claro, compensaba un buen desayuno. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de los años ha ido desapareciendo ese almuerzo y entonces el desayuno se ha quedado muy pobre. Ahora mismo los adultos con un café parece que ya van preparados para toda la mañana, cuando no es verdad. Y los niños pues pensamos que con cualquier cosita medita de mañana pues ya han compensado el desayuno flojo de la mañana. Entonces queremos impulsar un buen desayuno por la mañana a primera hora, tener en cuenta que el cuerpo lleva 8 o 10 horas sin ingerir nada, que necesita alimento, necesita aportar calorías al organismo para poder funcionar hasta la hora de comer, y que es vital ingerir, no demasiado, pero sí que hay que hacer un buen desayuno que nos aporte fuerzas para toda la mañana. No sé si mis compañeros hasta este punto quieren aportar.
No, simplemente recordar que durante la mañana es la mayor carga lectiva del día, donde más se necesitan tener los alumnos fuerzas para poder responder intelectualmente, y que el desgaste intelectual pues quema muchas calorías y necesita muchas defensas, dijéramos, mucho alimento que pueda...
Un aporte de energía extra, por supuesto. Claro. Lo que es importante también recordar a los oyentes es que es importante en el desayuno incluir sobre todo hidratos de carbono, que es la energía rápida. ¿Vais a hablar de eso?
Sí, luego al final...
Yo sí quería aportar que respecto a esto que está comentando Pedro, si tú vas a algún país británico, Irlanda, vas a Estados Unidos... El desayuno que hacen en esos países es bastante fuerte. Tú te paras a pensar y es casi la comida más fuerte que hacen durante el día. ¿Por qué? Uh-huh. Porque esa es la base con la que vas a ir tirando el resto del día. Entonces, hacen un desayuno bastante fuerte, un almuerzo más ligero, que sería un sándwich con una pieza de fruta o algo así, y luego ya se irían a la cena. Pero lo más fuerte que se meten al estómago es a primera hora de la mañana.
Efectivamente, pero también hay que tener en cuenta que tienen la cena aproximadamente 5:30 o 6 de la tarde. Nosotros, entonces, la comida es un poco como el almuerzo que hacían nuestros abuelos, ¿vale? Era una comida un poco intermedia. Nosotros, con las normas, con las costumbres que tenemos de cenar a las 9 de la noche, es necesario hacer una comida fuerte.
Sí, lo único claro que es eso. No por hacer una comida fuerte hay que despreocupar el desayuno, porque es que llegan algunos alumnos a la una pues con un hambre fuera de lo normal, que eso le está haciendo restar su rendimiento escolar, le hace tener un rendimiento escolar bajo.
Fijaros, por aportar algún dato a este estudio, ya que lo hemos conseguido, lo hemos sacado, dice el barómetro de esta marca comercial que a pesar de que admitimos que la importancia del desayuno, 2 de cada 10 adultos no desayuna a diario. Pero dice más, es que me parece que es el 60% de los alumnos se marchan al colegio con un vaso de leche ingerido y ya está. O sea, ni galleta, ni ningún otro aporte.
Es tan fácil de hacer una encuesta con nuestros alumnos como la hacemos nosotros en clase. A ver, levanta la mano, ¿quién no ha desayunado hoy? Sí, y sí. A mí cada año me sorprende más.
Pues
es increíble. En ese aspecto me impresiona mucho que vamos para atrás. O sea, según pasan los años, sigue haciendo la misma pregunta y cada vez me levantan más la mano de los que no desayunan o solamente un vaso de leche. Y eso es algo que me preocupa, sinceramente. Sí.
Seguramente bueno. que lo veas tú más en cursos superiores, en la ESO, donde más se ve reflejado este dato de que el desayuno para ellos pasa desapercibido y es muy importante, sobre todo cuando hay incluso días que tienen actividad deportiva a primeras horas de la mañana. Puede llegar algún desmayo, algún mareo, alguna bajada de tensión, de azúcar.
Y darnos cuenta que el ritmo de vida que llevamos los adultos no tienen por qué pagarlo los niños. Podemos levantarnos un poquito antes, podemos descansar o acostarnos un poquito antes también y tomarnos nuestro tiempo para desayunar, que es muy importante. Voy a leer algunos de las consecuencias que puede acarrear el mal desayuno, que también lo leíamos el año pasado, que lo podía ocasionar dormir poco. Nos dice este estudio que un mal desayuno está comprobado que produce decaimiento, como bien ha dicho Adrián, pues un desmayo, una pérdida de conocimiento en un momento dado por falta de energías. Puede ocasionar también falta de concentración en los estudios, en el aula, incluso mal humor, ¿vale? Debido a que en el organismo falta glucosa. Por eso también, acompañado de ese vaso de leche, pues es bueno que los niños coman algo de dulce, fruta, sobre todo lo que más nos aconsejan son hidratos de carbono, lácteos, fruta. Eso es las tres cosas más primordiales del desayuno. Pero fijaros que es llamativo que pueda ocasionar falta de concentración, mal humor, decaimiento.
Está muy relacionado con el rendimiento académico, la ingesta correcta de un desayuno. Eso, y lo que me preocupa también es que, además, ahora que has comentado tú lo de secundaria, Adri, vienen prácticamente sin desayunar y no toman nada en el recreo. Por lo tanto, prácticamente el cuerpo no ingiere alimento desde la cena hasta las 3 de la tarde. O sea, eso a nivel del aparato digestivo y a nivel de las curvas de insulina y todo esto, es una agresión brutal para el organismo.
A mí me parece también importante señalar lo que ha dicho Pedro, que es por cuestión de prisa. No es porque ellos no den importancia o porque realmente no tengan apetito, porque en fin de semana, cuando se levantan más relajados y tienen tiempo, hacen un buen desayuno, que es lo que corresponde a la necesidad que se tiene. Pero es esa falta de tiempo que se levantan, sobre todo los adolescentes, pegados de tiempo, y lo relaciono con lo que decía antes Pedro, es disciplina. Una persona disciplinada dedica su tiempo a desayunar, a la higiene personal, a dejar sus cosas ordenadas, porque hay una disciplina, y eso, claro, es verdad que hay que trabajarlo mucho.
Yo también estoy de acuerdo con Maricarmen, perdona que te corte, sí, porque muchas veces le echamos la culpa a los niños de una cosa que a lo mejor no tienen ellos la culpa, porque los adultos también nos tenemos que organizar nuestro tiempo y el tiempo de los niños. Si yo sé que mi hijo entra a las 9, pues no le puedo levantar a las 9 menos 20, porque seguramente ni desayune en condiciones ni lleguemos bien al colegio.
Muy bien.
Entonces hay que levantarse con tiempo, hay que asearse con tiempo, hay que preparar el desayuno entre todos con tiempo y ser conscientes de que hay que ir sin estrés al colegio, porque si ya estamos ocasionando a un niño un estrés desde primera hora de la mañana, al final del día es que puede ser brutal.
Estoy totalmente de acuerdo, Pedro, y además posiblemente lo único que tengamos que quitar es acostarnos un poquito antes, que es sencillamente, claro, el programa del hormiguero, la última parte no verla. Es tan sencillo como eso, fíjate.
Que además gran parte del programa ya no es para niños, o sea que sí, sale del horario de niños. O sea
es que estamos hablando del tiempo de desayuno como si nos fuese a llevar 2 horas desayunar, es, claro, decir, que un desayuno completo se puede hacer en 15-20 minutos, que tampoco hay que levantarse a las 7 de la mañana para hacer un desayuno completo. No es algo sobrehumano, el esfuerzo que hay que hacer.
En definitiva, resumen, tener unos hábitos saludables pues adquiridos y consolidados.
Muy bien. ¿Algo más, chicos?
Pues queríamos dar una propuesta de ocio para este fin de semana, bueno, y para durante estos 3 meses de octubre, noviembre y diciembre. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión el año pasado, que hay un programa muy bueno de ocio saludable para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que se llama La Tarde Más Joven. Este programa está dedicado a chavales y chavalas de 12 a 18 años. Es totalmente gratuito y tiene lugar las tardes de los sábados de 4:30 a 9:30. En octubre va a tener lugar la tarde del sábado 27. En noviembre va a tener lugar 17 y 24. Y en diciembre el 15. Consiste, hay 4 zonas o 4 espacios donde los chavales pueden hacer diferentes actividades. Una de ellas se llama Ciber Más Joven, que hay internet, videojuegos, se puede estar creando blogs y redes sociales. Hay otro espacio de música y baile con DJ, percusión y música. Un espacio creativo donde pueden hacer talleres y hay concursos de pintura. Y luego un Ludo Joven, que es juegos de mesa y deportes. Y bueno, yo creo que es un programa interesante, una oferta gratuita interesante para poder tener un espacio de ocio bastante, bastante bueno. Es en el Centro Juvenil Carabanchel Alto, en la calle Alfonso Fernández número 23. Está cerca del Instituto Antonio Machado, por ahí cerca de los cuarteles, sí, de Carabanchel. Hay un número de teléfono para todos aquellos que quieran pedir información o aquellos padres que quieran saber cómo va esto, ¿no? Para informarse más, que es el 91-511-8980. Yo creo que es una buena alternativa de ocio para los fines de semana.
Muy bien, pues genial. Muchísimas gracias por esa información. Sergio, ¿un apunte más?
No, simplemente nada. Remarcar, bueno, pues desde mi propia experiencia, yo estaba en actividades de La Tarde Más Joven y la verdad es que es un sitio
puedes ir con un grupo de amigos y de ahí puedes salir con un grupo de amigos más numeroso. Entonces, también es un alivio para los padres saber dónde están sus hijos, saber que están en un sitio cerrado y que están bien controlados.
Uh-huh. Esto sí para nuestras edades, ¿no? ¿No? ¿Hay algo? ¿Sabes?
No, creo que no hay actividades. Sergio, que como estuvo amigos de monitor, pues fue el que impulsó la actividad.
Yo estuve con mis amigas y esto que siempre viene bien, ¿no? Ampliar el círculo.
Sí, hay una discoteca live luego al lado, pero creo que tú no das la edad.
Si hay un límite.
No
un límite de 40, Gaby, tú no.
Me piden el carnet. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. ¿Cómo se nos va un poco? Teníamos que.
Tenemos la canción. Ahora, al final de la sección.
La canción de final de la sección que vamos a escuchar ahora. Y también me gustaría que desde el Departamento de Educación Física, estas campañas que estamos haciendo, por ejemplo, del desayuno, si de alguna manera las trabajamos los cinco de manera un poco ahí temática, por decirlo así, semanas del desayuno, semanas de tal, yo creo que es muy importante porque los hábitos saludables yo creo que es vital en nuestra asignatura. Sí. Nunca mejor dicho.
Hombre, hay que decir que desde el colegio, durante varios cursos, estamos promocionando el desayuno.
Jornadas de hábitos saludables.
El desayuno saludable o algo así.
Desayuno saludable, sí.
Donde animamos a los alumnos a que trajeran para media mañana fruta.
Fruta, bocadillos, sí. Nada de bollería.
Más, en vez de tanta bollería, pues también se ha impulsado. Intentaremos seguir los de educación física.
Sí, tenemos que poner las pilas un poco en eso. Bueno, Sergio, ¿qué tal en el cole? ¿Cómo vas?
Bien. Sí. Así, aprendiendo de todo.
Aprendiendo, ¿no?
Claro.
Muy bien. ¿Qué tal con los chicos? ¿Bien?
Muy bien.
Qué bien.
Aprendiendo ellos también, que son profes a veces.
Claro, claro, claro que sí. Bueno, chavales, pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de dos semanas aquí en la Tertulia Deportiva y adelante con esa canción de nuestra Tertulia Deportiva y, ¿por qué no? En la mejor sección.